yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal.
Esta es la historia de una lucha. ¿Cómo fue el proceso de lucha por la igualdad de derechos de travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires? La metamorfosis de una lucha, episodio 3. Lo que significó el código contravencional y la crisis de 2001 en la militancia travesti trans. Bienvenides a un recorrido histórico por lo que fue la lucha por la igualdad de derechos de mujeres travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires. En este episodio transitamos el periodo que va desde 1998 hasta 2004. ¿Qué consecuencias trajo en la militancia LGBTIQ la derogación de los edictos policiales? ¿Cómo cambió la lucha y la visibilización en los 2000? ¿Cuáles fueron los principales logros para travestis, transexuales y transgénero? El código contravencional y sus modificaciones. En marzo de 1998 comenzó a regir en la ciudad autónoma de Buenos Aires el Código Contravencional, lo cual implicó una gran diferencia con los edictos policiales, que eran dictados en su mayoría por jefes de la policía. Durante los años de vigencia de los edictos, las personas detenidas no podían ejercer el derecho de defensa y tampoco se cumplía con las mínimas garantías del debido proceso. En cambio, el Código Contravencional fue sancionado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con una ley que lo amparaba. Además, buscaba que se respetasen todos los derechos y garantías de las personas detenidas. Con la vigencia del código, ya no se podía detener a una persona de forma preventiva, como se hacía antes, y las penas de prisión eran solo excepcionales. Su primera versión implicó la eliminación de figuras como prostitución y llevar ropas del sexo contrario. Además, la policía pasó a ser solo un auxiliar de la justicia, y las decisiones quedaron en manos de fiscales y jueces. Por primera vez, las mujeres travestis, transexuales y transgénero tuvieron el derecho a defenderse y apelar.
Entonces, lo que se armaban eran acciones, como que cuando nos llevaban detenidas, la apelación fue una herramienta. Después, conseguir un abogado que venga a la comisaría y nos suelten a todas.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Llegamos 5 o 6 y en el día en la capital había 30, 40 mujeres trans apelando y llegando a los tribunales. Y los jueces decían, ¿qué hace esta gente acá? ¿Quién las trae a esto? ¿Quién los trae? No, fueron de... Y había jueces que decían, suelten a esta gente, no me traigan esta gente. Decía, yo escuchaba, ¿para qué traen esta gente? Y nos soltaban a todas y salíamos, te imaginás. Y sabíamos que los días que estaba de turno ese juez, a nosotras no nos iban a llevar.
Estos cambios se tradujeron en la reducción del número de actas, documentos en donde se describen hechos y situaciones ligadas a un proceso judicial. En el libro La gesta del nombre propio, de Loana Berkins y Josefina Fernández, se explica que con el sistema viejo había 3.000 actas mensuales. Mientras que en los primeros 3 meses del nuevo código solo se elaboraron 367, de las cuales la mitad, es decir, aproximadamente 180, fueron archivadas o desestimadas porque no encuadraban con ninguna figura. Es decir, no solo se redujeron la cantidad de actas en contra de mujeres travestis, transexuales y transgénero, sino que también se guardaban o rechazaban porque no se trataba de ninguna contravención o delito. Sin embargo, al poco tiempo, los sectores más conservadores impugnaron el nuevo sistema por ser muy permisivo y quitarle poder a la policía. En julio de 1988, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires modificó el código con la ley 42 y la introducción del artículo 71. El nuevo código contravencional tenía nuevas prohibiciones. Alteración a la tranquilidad pública. Causar alteraciones a la tranquilidad pública frente a viviendas, establecimientos educativos o templos, o en su proximidad con motivo u ocasión del ejercicio de la prostitución y como resultado de su concentración de ruidos o perturbación del tránsito de personas o vehículos, o con hostigamiento o vestidos en ropa interior o desnudo.
Obviamente nos prohibían estar cerca. Más era cuando uno hacía trabajo sexual, ¿no? Estar a 200 metros de escuelas, iglesias, tenía como esta parte. Pero ya una podía salir más tranquila, ya sabía que no te iban a detener, no te iban a llevar presa si te veían en la calle caminando, haciendo algo, ¿me entendés?
Nadir Cardoso, promotora de salud de la Fundación Huésped, militante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Es decir, en el nuevo código contravencional se toleraba la prostitución, aunque reglamentada. La policía no podía detener a quienes violaran este artículo, sino que debían dar aviso al fiscal. Sin embargo, muchas veces esto no pasaba. Las mujeres travestis, transexuales y transgénero todavía tenían que lidiar con el abuso policial.
En la práctica lo que se daba era que seguía siendo una cuestión extorsiva a que pagues una coima para poder trabajar toda la noche.
Marlene Guayar, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
Siguió de manera muy fraudulenta porque de todas maneras lo que estaba habilitado era que un fiscal tuviera que estar, entonces el fiscal te comunicaba primero que estabas en infracción y que te retiraras a tu casa, y una segunda vez esto se podía fingir. La policía de todas maneras nos llevaba y perdían la noche. Y quedaba de manera efímera, porque te decía, es hasta que venga el fiscal, y el fiscal no llegaba hasta el otro día, a la mediodía.
El código contravencional volvió a cambiar a partir de marzo de 1999, cuando el entonces presidente Carlos Menem firmó el decreto 150. Ese decreto permitía la detención, sin orden, de toda persona que en lugares públicos o sitios expuestos al público incitaren o se ofrecieran al acto sexual, cuando ello provocare una perturbación del orden y la tranquilidad públicos, u ofensa pública al pudor mediante palabras, actos o ademanes obscenos. Poco después, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con la ley 162, modificó el código contravencional y prohibió ofrecer o demandar para sí u otras personas servicios sexuales en los espacios públicos. El código contravencional no fue sinónimo de libertad para mujeres travestis, transexuales y transgénero. Quienes ejercían la prostitución siguieron siendo perseguidas y criminalizadas. Funcionarios y funcionarias, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas, se aferraron a la tranquilidad pública para definir quiénes podían usar el espacio público y quiénes no.
Una de las estrategias que se van cristalizando es la discusión por la legitimidad de todas las personas en el uso y en el tránsito del espacio público.
Marlene Guayar, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
Porque eso nos va a llevar a involucrar otros sectores implicados, como las prostitutas, vendedoras y vendedores ambulantes, artistas callejeros, cartoneros y cartoneras, que también son perseguidas y perseguidos en tanto están en el espacio público. Esto se va cristalizando hacia, en esos momentos, la discusión la derogación de los códigos contravencionales en general, haciendo planteos de inconstitucionalidad y de no discriminación frente a esto, ¿no? Y a un Estado que te pone en situación de pobreza e indigencia y que además te puede decir de qué manera y sí o no podés transitar el espacio público, mientras hay un sector privilegiado que per se se piensa vecino y vecina y se piensan en ese sentido con todas las potestades para hacer uso del espacio público.
Los primeros datos sobre la situación de travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires. En 1999 se realizó el informe preliminar sobre la situación de las travestis en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Fueron las primeras estadísticas y solo llegaron para confirmar lo que ya se sabía. El informe preliminar de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y ALIT arrojó que solo el 13% de las 147 entrevistadas había terminado la secundaria. El 80% afirmó que sus ingresos provenían de la prostitución. Del resto, el 9% encubría su inserción en esa actividad definiéndola como trabajo en la calle. Sobre el tipo de violencia que habían recibido en sus vidas, el 31% afirmó que fue maltrato físico y psíquico. El 11% se refirió al abuso policial. La mitad de las entrevistadas afirmaron haber soportado agresiones verbales o psíquicas y un tercio provocaciones del tipo sexual. Se destacaron las detenciones ilegales, 77%, y las agresiones físicas, 75%. Un alto porcentaje se refirió a la exigencia del pago de coimas como un abuso cotidiano.
Curiosamente, la muerte es una cosa viva en nosotras. Pues fíjate qué fuerte que la muerte, ¿no? Que significa como el cierre de una etapa, el olvido para nosotras es un relato vivo.
Loana Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual en Historias de Vidas.
Y después también todas las condiciones de desigualdad. Porque la gente a veces nos juzga como adulta, pero si vos prestás atención a todo mi relato, la mayor tragedia de mi vida fue la niñez. Y eso es algo que te marca. La no escolarización, ¿no? El impacto que significa para una persona el no tener ningún tipo de institucionalización, ni privada, ni no privada, ni nada. ¿No? Expulsada, un ser execrable, un ser despreciado. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no? El desprecio de tus propios... Porque mis padres quisieron despreciarme. No servís para nada, sos una basura. Y después repetido en la sociedad, cruelmente, maricón de mierda, no servís para nada, te mato a palo, encarcelado. Entonces, ¿cómo un ser? Después se pretende que sea alguien... No sé, una señorita inglesa, digamos.
2001, lo que trajo para travestis, transexuales y transgénero, el estallido social. La crisis económica, política, financiera y social del nuevo milenio fue quizá una de las peores de la historia argentina y trajo consecuencias en el centro de la militancia de mujeres travestis, transexuales y transgénero.
Entonces, con el estallido social quedamos todos igualados. Lo que vivían las travestis lo empezó a vivir la sociedad. Porque lo que nosotros veníamos pasando desde hace un montón de tiempo, ahora le estaba pasando a la sociedad en el 2001, donde te mataba un gatillo fácil, donde te aparecías muerta, donde no tenías ningún tipo de derechos.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Entonces, ahí cuando sale el estallido social, nos nivelamos todos a la misma par y empezamos a surgir como un movimiento social. Incluso las mismas travestis empezaron a militar en ambientes sociales. Hasta el 2000, vos no podías participar en ningún partido político, porque no eras aceptada. Ahí se dieron cuenta que estábamos todos iguales en la misma lucha. Y ahí es donde los mismos grupos sociales se dieron cuenta que a la cabeza había una travesti. Entonces eso hizo de que los grupos sociales, los grupos barriales, empezar a darse cuenta y a respetar a la travesti que tenían al lado de ellos. Se empezó a mimetizar el activismo del feminismo, se empezó a mezclar el activismo social, se empezó a mezclar con el activismo del hambre, se empezó a militar con el activismo de los merenderos, ¿entendés? Entonces eso fue que también fue rompiendo el esquema en la cual solamente una travesti podía militar por los derechos de una travesti.
El 2001 significó el ingreso de mujeres travestis, transexuales y transgénero al mundo político. Al unísono gritaron, que se vayan todos. De a poco, la militancia iba cobrando visibilidad en las calles, en los medios, en los partidos políticos. Las condiciones de vida de las mujeres travestis, transexuales y transgénero comenzaban a ser mostradas y conocidas por la sociedad en general. Los factores que ayudaron a conseguir las nuevas conquistas del nuevo milenio. El 2001 trajo también pequeños logros para la militancia LGBTIQ en general y travesti trans en particular. En 2003, la resolución 122 de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomendaba a establecimientos educativos y dependencias que se garantice el respeto a la identidad de género, dignidad e integración de personas travestis, transexuales y transgénero. La resolución fue una serie de regulaciones que se sucedieron a partir del 2003 y le otorgaron derechos a travestis, transexuales y transgénero.
Cambió totalmente cuando viene Néstor Kirchner, donde hace una situación de las minorías, donde las recibe, por primera vez, y eso es lo que viene el cambio. No fue acompañado por un gobierno todos los cambios, porque si no hubiera sido exactamente igual. La diferencia que nos tocó a nosotros fue de que hubo un estallido social que dijeron, bueno, vamos a barajar de vuelta las cartas, y empezamos a barajar, y en ese barajado ya estaba en la misma par que cualquier otra persona.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Nuevas modificaciones al Código Contravencional. El 2004 llegó con nuevos conflictos con la policía y la clase política. El 16 de julio de ese año, travestis, transexuales, transgénero, prostitutas, trabajadoras sexuales, militantes de izquierda, vendedores ambulantes y piqueteros y piqueteras protestaron frente a la legislatura contra la inminente sanción de las modificaciones del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. cerca del mediodía, cerraron las puertas del Palacio Legislativo y no les dejaron presenciar la sesión. Fue en ese momento cuando comenzaron los disturbios. Hubo 17 heridos y 24 detenidos. Destrozos en la fachada del edificio, piedras, palos, puertas astilladas, represión policial. No había que tenerle miedo a la intervención policial, porque en muchos casos es necesaria, opinó Aníbal Ibarra, jefe de gobierno porteño de entonces.
Las travestis fueron a la legislatura porteña y prendieron fuego y fue una cosa terrible, no sé si recuerdas ese episodio, que hasta hubo molotovs y personas trans detenidas, algunas tuvieron que huir del país. Las militantes de aquella época se tuvieron que ir, algunas están en Brasil, bueno, no volvieron nunca más, qué sé yo.
Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja, asociación civil que protege los derechos de la identidad travesti, transexual y transgénero y las mujeres víctimas de violencia de género.
Finalmente, a través de la aprobación de la ley número 1472, se modificó el Código Contravencional, el cual seguía apoyándose en la tranquilidad pública para determinar cuáles trabajos eran dignos y cuáles no. Después del 2004, se sucedieron diferentes modificaciones al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el artículo 81 es el que regula la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos. Quien ofrece o demande en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionada con 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales. En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora solo puede proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal. Entonces, la prostitución sigue siendo regulada y multada cuando no respete las características que establece el Código Contravencional. Es decir, se puede ejercer en determinados lugares y bajo determinadas condiciones, aunque la sanción ya no implica privación de la libertad. Ya no deberían ir presas las personas que ejercen la prostitución. A partir del 2000, la militancia de travestis, transexuales y transgénero no fue la misma que la de las décadas anteriores. Ahora, empezaban a recibir respuesta de los actores políticos.
Y después la denuncia se fue transformando en política concreta. Eso sucedió cuando, a partir del año 2004, digamos, ¿no? Si se quiere decir cuando se inicia la gestión de Néstor Kirchner. Y ahí es que nosotras entendemos el gesto, digamos, y el momento, y nos metemos de lleno a promover políticas públicas.
Diana Zacayán, fundadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, en un reportaje por Canal Encuentro.
Los logros y avances de la militancia LGBTIQ comenzaron a hacerse más visibles y rápidos a partir del 2000. La crisis del 2001 y la organización en torno a los códigos contravencionales habían abierto nuevos caminos. ¿Qué reclamos y qué logros emergieron a partir del 2003? ¿Cómo fue el camino hacia la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario?
Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones, pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones.
En el próximo episodio de La Metamorfosis de una Lucha, los años previos a la ley de matrimonio igualitario, la importancia de la sanción y lo que significaron los logros del nuevo milenio para la militancia travesti trans.
Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones.